Información privilegiada. Auspicio de Peugeot. Tarjetas de crédito BCI. Independencia, rentas inmobiliarias. Brooks Brothers. Euroamérica. E Inmobiliaria Almagro. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 9:07 del día 23 de enero del año 2020. Una mañana en que la preocupación por el tema del virus en China se profundiza. Ya tenemos una segunda ciudad en cuarentena respecto a lo que ocurrió ayer. Este virus partió en la ciudad de Wuhan, que yo no la conozco, pero parece ser un gran centro industrial y tecnológico en China. Hoy día se puso en cuarentena la ciudad de Huanggang, 7,5 millones de habitantes, que está a 45 millas más o menos de, o sea, unos 60 kilómetros, un poco más, 70 kilómetros de Wuhan. Eso significa que van a cerrar el mercado central, los teatros, los cafés, centros culturales. Hay 571 víctimas en este minuto identificadas en China, y la cosa no está tan fácil porque viene dentro de pocos días lo que es denominado el Año Nuevo Chino, que se rige por el Año Lunar, que es una semana básicamente celebraciones en que la gente viaja mucho, va a ver a sus parientes, va a ver a su familia. Y se mueve por China, toma días también de vacaciones. Por lo tanto, lo que ocurra con este virus básicamente tiene que ver más que con la capacidad de control, como comentábamos ayer, con la virulencia que tenga el mismo para atacar a los seres humanos. Van 17 muertes, un contagiado en Estados Unidos, después puedo darles el detalle, un contagiado aparentemente en México por confirmarse. Y la cosa seguramente va a terminar llegando, porque hoy día es muy difícil que una cosa como esta no se expanda rápidamente por todo el mundo. Eso hizo bajar en forma importante las bolsas en China. Les comento inmediatamente los números, pero el golpe se sintió la mañana china porque tuvimos caídas del Hang Seng de Hong Kong de 1,52%, que es importante, pero la bolsa de Shanghái, por ejemplo, cayó 3%. El índice Shenzhen cayó 3,52%. Y así la cosa, la preocupación se extendió por el mundo, pero paró en Europa, donde las bolsas están más o menos planas a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Por otro lado, en Estados Unidos los índices indican una apertura plana en el rally más largo de la historia que se tenga recuerdo, tanto económico como bursátil. El S&P en los futuros marcando 3.320 puntos, el Nasdaq 9.208 puntos, y En el terreno de los commodities, el WTI está a $55.81, cayendo 1.64%, y el cobre 2.7580, con una leve caída. El dólar peso se transa 7.68,1, 0.32%, y la bolsa local, que ayer tuvo una nueva caída en pesos de medio punto, básicamente, a 4.670 pesos. Este es el panorama que nos recibe esta mañana. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, estimado licenciado. Bien, pues. Oye, estuve oyendo a un experto en la mañana respecto a este coronavirus 6.
¿Ya? ¿6?
6, del número 6. O sea, han habido 5 antes.
Ajá. Ah, número 6 de la serie.
Sí. Hay 500, como dijiste tú, 571 contagiados en China, 2 en Hong Kong, 1 en Macao. ¿Conocís Macao, no?
No he estado.
No, es como un estado tipo Las Vegas, en China.
Ex colonia portuguesa.
Hay uno en Corea del Sur, hay uno en Japón, 4 en Tailandia y uno en Estados Unidos. En este reporte que tengo yo no sale el de... El de, ¿cómo se llama?
El de México.
El de México.
Está en confirmación. O sea, todavía no está 100% confirmado. Tú sabes que los mexicanos se toman su tiempo. ¿Ah? Se toman su tiempo los mexicanos.
Sí.
Órale. Así que... seguramente...
Esa invitación es buena tuya.
Sí. Yo creo que es una cosa que va a ocurrir. No, no hay mucha...
Pero no es como para que caiga la bolsa lo que cayó. Ese 3%... Estaban buscando como una excusa para caer más fuerte.
Si tenéis dos ciudades paradas, una ciudad de Santiago, como Santiago.
No, más grande. 11 dijo, millones.
Siete, no, la otra, la segunda. Que
no, pero la primera, ¿cómo se llama? Se llama Wuhan. Wuhan, 11 millones de habitantes.
Ya, pues,
y no sé por qué acá hablan del mercado central de Wuhan. Imagínate, una ciudad de 11 millones de habitantes tiene más mercados que...
No, porque parece que ocurrió ahí. Hay un mercado y le echan la culpa al tráfico de animales ilegales. Se
habla de unos murciélagos que pudieran haber contagiado, y se está hablando de un camello también.
¿Que se lo estaban comiendo?
No sé, allá se comen todo.
Claro.
No sé si ha ido, a mí me tocó ir a un mercado central en Kuala Lumpur. Kuala Lumpur es una ciudad de, bueno, están los malayos, pero los chinos están presentes con todo. Uh-huh. Y en esos mercados tuve de todo, o sea, no, la Vega Central acá es una lata. O sea, acá venden carne, pescado y marisco. Allá te venden cabeza
de camello.
Cabeza de camello, joroba de camello, murciélago, cubi, ratones.
¿Compraste?
No. Pero comen cosas bastante sofisticadas, por decirlo de alguna manera. Serpiente.
Yo cuando era chico era bien usado para comer todas esas cosas, ahora ya no.
¿Qué comiste lo más usado posible?
Una vez me comí un sándwich en Bolivia, pero no te puedo contar la historia.
¿Por qué? ¿Era muy malo?
La radio, ¿ah?
Sándwich. Yo nunca sabía bien el sándwich de potito. ¿Te acordáis?
¿Sándwich de potito? No, sándwich de
potito. En el estadio.
Pero esa cosa es...
Bueno, es una costumbre de estadio nomás.
Hablando de cosas que no...
Peor es que el sándwich de potito.
Peor, mucho peor.
Pero si no, algo. ¿De qué es lo que era?
De potito, pero no del que te imaginas tú.
Ah. Y ahora, hablando del murciélago, también me acordé de Ozzy Osbourne. Pero era falso eso. ¿Te acordás que decían que se había comido una cabeza de murciélago?
Sí, era todo de mentira.
Era parte del show, ¿no?
El plástico. Ahora se sabe eso producto de... hay una serie, ¿no? De Ozzy, Meet the Osbournes. Yo no la he visto nunca.
No, esa es más antigua que no sé qué.
¿Está enfermo? ¿Está
enfermo? ¿De qué?
¿Enfermo de qué?
Ah, bueno, hace tiempo.
Lo que más se merece.
Ozzy está enfermo hace tiempo.
Se merece Ozzy Osbourne estar enfermo de algo, si no la vida sería muy injusta con los deportes también. Creo que el gallo que inventó, ponte tú, el trote como deporte en Estados Unidos, murió de un ataque cardíaco a los 51 años.
Por tonto.
De verdad.
¿Ah?
No, el gallo inventó el trote, escribió unos libros que hace bien, que los beneficios, que el... Y el gallo se murió a los 51 y salen unos buzos como buzos.
¿Te acordáis los buzos?
Buzos.
Ah.
Buzos de esos pesados. No, claro, una salida de cancha a la Viña Marina o tipo Concepción.
El que. Hay varias etapas en el tema de los deportes. ¿Te acordáis de Charlie Atlas?
Pero eso ya, bueno.
los antiguos antiguos. Sí. Después tú, cuando se inventó el jogging, que fue la...
Estoy diciendo.
No, pero la Olivia Newton-John lo hizo más popular.
La Olivia Newton-John hacía físico. Sí. Tenemos a Soledad Recabarren, sí, en línea, que es más interesante que estas divagaciones, porque ayer, excepto por un trámite, casi se aprobó la reforma tributaria. Soledad Recabarren es abogada tributaria y socia de Recabarren y Asociados. Asociadas, dice acá, estará bien escrito. Se retrasaría la promulgación, pero está prácticamente lista. Entonces le pedí a nuestro productor hoy día en la mañana que nos pusiera en contacto con uno de los expertos de tema tributario, porque le perdimos la pista totalmente a lo que terminó saliendo entre todo este enredo. Así que llamamos a Soledad para que nos aclare. ¿Cómo te va, Soledad? Lo que estaría
saliendo. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Te gustó la introducción, Soledad? ¿Eh?
Absolutamente.
Absolutamente. Oye, nosotros que más o menos le seguimos bastante la pista a esto, terminamos bien enredados con lo que terminó aprobándose, o lo que estaría terminando aprobándose, después de 17 meses de tramitación. Una cosa increíble que demuestra la capacidad de tener acuerdo de nuestros honorables congresistas. Pero, ¿qué viene saliendo del horno de la reforma tributaria? En resumen, sí. Si es posible.
Uno diría que el gran cambio hoy día es, al final del día, la simplificación y el régimen PYME, como gran cambio. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora las grandes empresas solo van a estar en el parcialmente integrado, y todas aquellas empresas que facturan menos de 75.000 UF, que son como 2.100 millones.
75.000, no 100.000.
75.000, que son como 2.100 millones de pesos. Uh-huh. Ellas van a poder optar por el régimen PYME o quedarse en el parcialmente integrado.
Okay.
Uno diría, eso al final del día obviamente significa algo de simplificación, porque todo este régimen atribuido y la combinación entre el sistema PYME atribuido y parcialmente integrado ahora se limita a solo dos mundos: los pequeños y los grandes.
¿Y el atribuido no es una opción para las empresas más grandes, por ejemplo?
Ya no es.
Ni para las más chicas.
Para las empresas. Las más chicas quedan con un sistema en que ellas, a medida que vayan creciendo, pueden ir optando. En el sentido de que el régimen PYME te dice que tú tributas en base caja, tal como estaba en la reforma del 14, le elimina cualquier restricción sobre quiénes son los socios, cuál es el tipo de empresa, cuál es el tipo social elegido, y se centra en la facturación. Facturas más de 75.000 UF o menos de 75.000 UF.
¿Y pago un 25%?
No, si facturas menos de 75.000 UF, la regla general es que tú vas a poder determinar tu resultado en base a caja, es decir, todo lo que recibes es ingreso, todo lo que desembolsas es gasto, y el resultado que determine de esa manera va a estar afecto a global complementario por el socio. Es decir, hay una no aplicación del impuesto de primera categoría como sistema general. Las empresas pueden optar por llevar contabilidad en base sistema caja y tributar en base retirada, también las pymes. Es decir, aquella que está creciendo, en que el socio no retira todo lo que gana para vivir y quiere crecer, se les da la posibilidad de llevar contabilidad, simplificada igual, pero tributar en base a retiros. Y si él opta por tributar en base a retiros, tiene que pagar impuesto de primera categoría con tasa 25%.
Ok. En base, o sea, entonces una empresa más o menos normal, digamos, una pyme, vende, compra y reinvierte algo de lo que gana, uh-huh, digamos, y el resto lo retira el socio. Pagaría el 25% y el socio paga el global complementario y ocupa el crédito de los retiros.
Si es que pagó impuesto de primera categoría, es decir, se afectó con este 25%, uh-huh, ocupa el 100% de este impuesto. Hay integración total.
Okay. O sea, que es muy parecido a lo que había antes para efectos de la PYME.
Exacto. Y en un sistema en base caja y en un sistema en el que automáticamente puedes tributar solo con global. Hay que pensar que de este 97% de empresas que califican como pymes dentro del 100% de contribuyentes de impuesto de primera categoría que hay, la mayor parte de ellos están en una tasa de impuesto que no supera el 12%. Entonces, para ellos, para la gran mayoría, es mucho más conveniente no pagar impuesto de primera categoría y simplemente pagar global complementario.
Okay. Ahora, a una empresa un poquito más formal, pensando en una compañía un poquito más, más grande, sí pagaría y toma el crédito, tal como ocurría Exacto. antes, de 25% de, con 25% de pago impuesto a la utilidad. Y dime una cosa, base caja, un segundo, doctor, ¿significa que no hay activos? O sea, si yo compro un computador, un mueble, o qué sé yo, ¿lo tiro a gasto inmediatamente?
Exacto.
Ya, es más fácil esto entonces.
Depreciación instantánea. Por eso el sistema se simplifica mucho.
Okay.
Porque ellos, la verdad es que si compran algo, inmediatamente es resultado del ejercicio. Es gasto. Okay. Y te disminuye la utilidad sobre la cual vas a tributar.
Perfecto.
Eso para empresas
de menos de 5.000 UF.
Ya, y que puede optar Exacto. a caja o a contabilidad. Ahora, ¿por qué Exacto. una empresa podría optar a uno o otro? Si se ve mucho más conveniente el de caja, ¿o no?
Depende.
Claro, lo que pasa es que cuando vas creciendo y ya sabes que te estás acercando a superar las 75.000 UF, a ti te conviene empezar a tributar solo por lo que retiras.
Ya.
O sea, imagínate, no sé, pues que fueras una empresa de servicios con muy pocos desembolsos y tenías el negocio del año. Te pagaron una tremenda asesoría. Uh-huh. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Prefiero tributar sobre base retirada y no atribuida, porque toda esa plata no me la voy a consumir.
Claro.
Y me va a salir más barato pagar 25% que pagar el global complementario. O 40 con...
Claro, 40.
40.
Entonces la
reinvierte. Se puede dar, además acuérdate que el promedio de facturación se va mirando en el tiempo, trienios. Es decir, tú puedes tener un año en el que sobrepasaste las 75.000 UF y en la medida que no hayas llegado más allá, creo que son 100.000, lo promedias con los años anteriores. Entonces tú podrías tener un muy buen año, pero tu historial es de pyme. Y si en promedio no superas las 75.000 UF, vas a poder mantenerte como pyme.
Okay, y ahora también se saca la restricción de que la empresa, de la estructuración de los dueños, ¿no?
Claro, por eso te decía, se eliminan todas las restricciones que habían antes y nos centramos solo en facturación. De hecho, si una empresa fuera socia de una pyme, supón que alguna gran empresa decide promocionar una pyme, algún proyecto, quiere meterse en él, las utilidades que se le distribuyen desde la pyme, él tiene que considerarlas como ingresos tributables y entran en su sistema normal de tributación, y si fuera una gran empresa va a tener que considerar que es ingreso parcialmente integrado. Con pero eso ya es un problema del grande.
Con el crédito del 65%, que sería el
exacto.
lo mismo que hay hoy día, básicamente, ahí no hay cambio.
Exacto.
Ya, entonces empresas grandes con crédito parcial, empresas chicas con crédito total o sin impuesto y pagan global complementario. Ese sería el más o menos resumen, ¿no?
Oye,
el resumen. ¿Y qué pasa, Soledad? Estamos hablando con Soledad Recabarren. ¿Qué pasa, Soledad, con los temas de inversiones, que son como otro mundo, ¿no es cierto? Uno son las utilidades que generan las compañías y otra son las inversiones, las sociedades de inversión, los fondos, el tema de las ganancias de capital. ¿Cómo se trata eso en la reforma, en el nuevo régimen tributario?
Van a quedar en el sistema parcialmente integrado, porque las pymes tienen una restricción que más del 35% de sus ingresos no pueden ser provenientes de rentas pasivas.
Okay.
Por lo tanto, si tú tenías una sociedad de inversión, que la verdad es que no factura, sino que lo que recibe es dividendo e intereses, uh-huh. tú vas a estar en el sistema semi-integrado, porque la mayor parte de tus rentas provienen de rentas pasivas. Y vas a aplicarle el mismo régimen que las grandes empresas.
Okay, aunque sea una empresa chica, o sea, una sociedad de inversiones, básicamente sería parcialmente integrado, una sociedad de operativa sería pyme para estos efectos. Okay, ¿qué pasa con los fondos?
¿Qué pasa con la sociedad de inversión uh-huh. que recibe los dividendos de la pyme?
la sociedad de inversión que recibe el dividendo de la PYME lo incorpora en su renta líquida, y si pagó primera categoría, eso lo ocupa como un PPM, y si no pagó en primera categoría, lo va a considerar parte de sus ingresos afectos a impuestos de primera categoría de 27%.
Como impuesto de renta, no como impuesto del trabajo de la operación.
Exacto.
Ya.
¿Cómo no se paga impuesto de primera categoría? ¿Por qué alguien no va a pagar impuesto de primera categoría si tiene utilidad?
Supongo que yo soy una gran empresa que está muy entusiasmada con un proyecto tecnológico que tiene un emprendedor. Ya. Y me asocio con él. Y él en esta PYME, porque ya no importa que tenga un socio, siempre que sea no sea el controlador, y este socio le va bien en este proyecto y reparte utilidades. La PYME de este emprendedor tecnológico puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero pagar primera categoría porque mi global es bajito. Entonces le reparte la utilidad al socio persona natural, que lo va a llevar a global, y el socio empresa recibe este ingreso que no pagó primera categoría. Él lo va a considerar dentro de sus ingresos brutos y a final de año va a tener que pagar 27% sobre su utilidad.
Y es parcialmente integrado, porque fue una inversión pasiva.
Integrado.
Ya, perfecto. Oye, los fondos de inversión y todo eso.
La gracia del sistema, como simplificación, es que ahora no se centra tampoco en la sociedad, sino que al final del día en el que recibe la utilidad. Y a él se le aplican sus reglas.
Ok. Perfecto. ¿Qué pasa con los fondos de inversión privado, fondos de inversión público, acciones chilenas con presencia?
Se mantiene el 107.
¿Ya?
No fue modificado los beneficios que hay por las acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil. Y respecto de market makers, veamos, hay ciertas se elevaron ciertas exigencias. Supón, para que tú puedas ocupar un market maker, ahora ya no basta con que esté en un plazo cortito, se había hablado de un año, ya estamos hablando de 2 años. Es decir, tiene que haber una intención real de marcar presencia en el mercado. No basta con que tú contratís el servicio simplemente para poder acogerte al beneficio. Y respecto de los fondos de inversión, para poder estar en el régimen tributario de los fondos de inversión, que es estar liberado del impuesto de primera categoría, tienes que tener a lo menos 8 partícipes. Antes eran 4, se duplicó el número. Es decir, se está tratando de que no hayan fondos de inversión de amigos, de 4 amigos, sino que más bien sea un fondo de inversión un poquitito más abierto.
¿Y qué pasa con los fondos creados antes de la ley?
Van a tener que adaptarse.
¿Meter más socios?
Van a tener que incorporar más socios o fusionar 2 FIP. Ver ahí cómo podemos hacerlo.
Ok. ¿Algo que se nos
quede? Vas a tener que tener 8 socios.
Finalmente, ¿qué pasó con la propuesta de tener un organismo que defienda al contribuyente?
El DDCON salió. Salió principalmente para como una especie de punto de equilibrio o contraparte del servicio de impuestos internos en lo que son pequeños y medianos contribuyentes. Y se amplió el sistema porque antes era solamente como consultor, él supervisaba que las circulares tuvieran el sentido que la ley establecía, si había algún problema en el servicio, era como la contraparte que podía hacer valer los puntos de los contribuyentes, pero ahora se amplió a que este DDCON pueda acompañar y asesorar a las pymes en procesos administrativos de fiscalización. Acuérdate que aquí habían como 3 etapas. Era solamente como consultor de grandes temas, después venía el apoyo ya en terreno administrativo y el apoyo en terreno judicial. La parte judicial todavía no está. Por lo tanto, ahora es la contraparte del servicio de impuestos internos y además va a acompañar a pequeños contribuyentes a procesos de fiscalización.
Perfecto. Excelente. Muy buen resumen. Entonces, Soledad Recabarren, abogada tributaria y socia de Recabarren, y asociada, ¿le pusieron acá? ¿Está mal o está bien?
No, y asociados. Asociados. Somos muchos.
Está perfecto. De todos los géneros. Me parece muy bien.
Más mujeres que hombres.
Así es. No hay paridad de género ahí. Entonces, vamos a ir a alegar.
No, son minoría los hombres.
Ya, Soledad, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chao.
Gracias.
Vamos a estar conversando más en detalle cuando se termine de promulgar esto. Antes de hablar con Aldo Lema.
¿Entendiste todo?
Todo.
¿Ah?
¿Todo lo entendí tú?
No.
¿Qué dudas te quedaron?
Varias.
Te lo aclaro después.
¿Estás seguro que entendiste todo?
No.
¿Ah?
No está seguro que entendió todo, pero creo que entendí bastante. Si quieres, después te hago una clase particular, pero.
Hay que bajarle a la categoría de genio ya para entender todas estas cuestiones bien. La Soledad Regar, como.
La Soledad Regar no es un genio de la tributación.
Seca.
No, pero es muy conocida a nivel del mercado, digamos. Pero básicamente las pymes, lo dijo bien, pyme versus grande, las pymes pagan 25% y se llevan el crédito si tienen contabilidad, y si no, no pagan impuestos y va directo el retiro al global complementario del socio. Paga el global complementario, que depende del global complementario que le conviene al socio en el fondo.
Pero lo que no entendí, ¿cómo no paga primera categoría?
No paga, po. Si no paga, si no paga porque en el fondo
si compra... Si tiene utilidades, ¿cómo no va a pagar primera categoría?
No paga. No paga porque se asume, entiendo yo, que casi todo lo retira. Como casi todo lo retira, le llega a global complementario. Si empieza a reinvertir, le conviene tener contabilidad. Y hay una excepción para efectos de la definición de PYME, que es si tú tienes rentas pasivas, que son el principal componente de tus ingresos. No sé qué ratio dio la Soledad ahí. O sea, si en el fondo tú haces dos facturitas chicas, pero tienes muchos ingresos por dividendo, se considera como una sociedad de inversión y cae en la categoría no de PYME, sino en la categoría de parcialmente integrado y paga el 27%, con el crédito del 65%. La PYME, además, no tiene depreciación instantánea. Que
pero va a pasar a ese régimen, ¿por qué vaya a pasar, aparte de que vendí más de 75.000, ¿por qué vaya a pasar a ese régimen?
Parcialmente integrado. Yo creo que es una cosa además natural de la complejidad de la operación. Pues si ya vendí 74.000 UF y no tenés contabilidad y no reinvertí, es difícil llegar a 74.000 UF.
Ya, pero si te mantenías en las 74 o 75.000 UF.
Uh-huh. No, ese tránsito hay que pensarlo. 5.000
UF, no sé, menos.
Sí,
te conviene totalmente hacer contabilidad vía caja. Y si tenés utilidades tenés que pagar el 25%.
Sí, por 25%. Yo creo que
¿cómo
eso,
no vaya a pagar?
Eso es lo más natural para una empresa mediana de verdad. O sea, una empresa de 70.000 UF debería hacer contabilidad, pagar el 25%, retirar lo que tenga que retirar, llevarse el crédito por eso para los socios. Porque tiene varios socios, ya no es un boliche. Eso es lo que yo pienso. Déjame decirte una cosa que te va a interesar mucho, antes de hablar con Aldo Lema, que ya lo tenemos acá. El valor de mercado de Tesla superaba a Volkswagen por primera vez.
Está un poco inflado quizás.
Llegando a más de 100.000 millones de dólares, umbral que provocará un gran desembolso para Elon Musk si logra sostener la hazaña durante meses. Si se queda allá arriba 100.000 millones, le llega un premio. Las acciones del fabricante de autoeléctricos subieron 8,6% el miércoles hasta un nuevo máximo intradiario de $594.5 la acción. Recordemos cuando tú fuiste a Estados Unidos, estaba en 150 por ahí, ¿no?
No me acuerdo.
Oye, ya. Antes de hablar con Aldo Lema, que lo tenemos acá, Brooks Brothers. 40% de descuento tiene en camisas sport de vestir, polera, clásicos de la marca norteamericana. Porque están en Summer Sale para los amantes del buen vestir este 2020, así que aproveche los descuentos de Brooks Brothers. También en brooksbrothers.cl.
Cambia de un departamento nuevo y más grande con parte de pago de Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Recuerde que acá le reciben su propiedad a precio mercado, se ahorra un montón de tiempo, se calza la entrega, por lo tanto es extremadamente conveniente este ofrecimiento al Almagro de comprar la propiedad en parte de pago.
Ayer estuve en el cumpleaños de un amigo, fíjate, y estuve conversando con otro amigo y me decía, tengo un auto exquisito.
¿Un Peugeot?
Un 3008. Yo le dije, de verdad, yo creo que es de los mejores autos que andan dando vueltas en la calle.
¿El 3008?
Sí. Que a mí me... Tú sabes que yo me transformé en fanático del 3008 después de que me lo pasaron...
Y el ¿cómo se llama? El director también.
El director también se lo compró. Yo no he hecho la movida, no sé por qué. Pero Yo creo que los reviews, además del auto, hablamos de los olores y toda la cuestión que tiene. Porque uno puede setear olores.
¿Sí?
El auto. ¿Sí? Ah, no
sabía eso. Ah,
¿no te lo mostraron?
No.
Hay tres tipos: uno creado por Pontetú y por puros diseñadores franceses, por Givenchy, otro por, no sé, tengo idea.
¿Givenchy es francés?
Yo me imagino.
Ah, es que el perfume.
Claro. Entonces, los perfumes son perfumes
franceses.
Entonces, uno pone el aire y te sale olor. Es increíble, ¿no?
Todos
es
los como, perfumes son franceses.
Es una ambientación. Italianos también, yo creo. ¿Perfume alemán te tincaría?
No.
Hay ingleses también. Barberries.
Ah. Pero los mejores son como franceses.
Yo tendría a pensar. Que se bañan poco los franceses.
Sí, por eso lo inventaron.
Claro.
Por la escasez de agua. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en líneas aéreas y agencias de viaje. BCI, seamos diferentes. También hay una serie de ofertas. Yo los invito a visitar bci.cl en la parte de personas y ver las promociones. Hay un montón de promociones muy convenientes con las tarjetas de crédito del BCI. En BCI, seamos diferentes.
Y Euroamérica es la manera más efectiva de alcanzar una mejor pensión. Tiene la opción de rentas vitalicias de distintos tipos, hay distintas modalidades. Y lo importante es elegir con quién va a ser su renta vitalicia. Y en ese sentido priman el prestigio, la marca, la trayectoria. Y Euroamérica tiene 120 años de experiencia en el mercado y lo va a ayudar a tomar la mejor decisión. Así que encuentre las alternativas de pensión en Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Quieres una inversión que te dé seguridad y equilibre los riesgos con retornos? Nadie conoce mejor de inversión en renta inmobiliaria que Independencia, AGF, con un portafolio de activos del primer nivel en edificios de oficinas, locales comerciales y bodegas. Infórmate más en independencia-sa.cl.
Ya, señores, estamos aquí con don Aldo Lema, economista de connotada trayectoria. Tuve la oportunidad de estar en una reunión privada hace un par de días atrás con Aldo, conversamos mucho y Aldo tiene siempre una visión muy clara de lo que podría estar ocurriendo en Chile y también una visión no tan clara, porque es imposible tenerla, pero con muchos buenos fundamentos de qué podría ocurrir aquí adelante. ¿Cómo te va, Aldo, en Chile? ¿Cómo estás?
Hola, Gonzalo.
Buenos días, don Aldo.
¿Qué pasó en Chile? A ver, ¿cuál es tu interpretación? Que lo conversábamos el otro día en nuestra reunión.
Bueno, hay distintos
factores.
Estamos hablando
del 8 de octubre, obviamente, ¿no?
Hay distintos factores que, obviamente, aparentemente estuvieron detrás de todo lo que ocurrió. Yo creo que un tema no menor, que quizás ha tenido menos relevancia en el debate, ha sido que Chile ha acumulado varios años de un crecimiento más bien bajo, moderado, mediocre quizás en la perspectiva histórica de las últimas décadas, y eso evidentemente tiene repercusiones de todo punto de vista, tiene repercusiones en términos de la dinámica de movilidad social, uh-huh, del mercado laboral, de lo que pasa con la masa salarial, el crecimiento del empleo y el crecimiento obviamente de los salarios. También en términos de la rentabilidad del capital humano, por ejemplo, que había tenido en el periodo del boom un impacto muy significativo, el hecho de que las oportunidades que generaba crecer a tasas altas, evidentemente también se traducía en incentivos muy potentes desde el punto de vista de la educación o el estímulo a educarse, porque se veía una oportunidad, digamos, de movilidad social y demás. Y por supuesto también eso tiene consecuencias, el crecimiento en términos de recursos públicos y de gestión del Estado, que yo creo que ha quedado al desnudo durante el último tiempo, que la necesidad de recursos públicos y la necesidad de mejor gestión en ciertos sectores y también, digamos, del punto de vista a veces geográfico, obviamente depende mucho del crecimiento, depende mucho de lo que tiene, de la recaudación, y depende mucho, digamos, de un periodo dinámico que además es la consecuencia de lo que se ha observado en muchas partes del mundo. O sea, aquí nos paramos hace un poco más de 10 años a transmitir que esta era una década de salida de una gran recesión, uh-huh, y que generó malestares en muchas partes del planeta. No era la Gran Depresión, que fue lo que ocurrió en los 30, pero si recuerdan, conversamos en su momento que había ciertos patrones de reacción ciudadana que eran parecidos a los que habían ocurrido en los 30, y eso se había traducido también en reacción de política pública, que tenían algunos paralelismos. Por ejemplo, las demandas por proteccionismo, nacionalismo, anti-inmigración, etcétera. Eso ocurrió ahora en los países desarrollados. Algunos países los han canalizado o enfrentado con ciertas políticas que los han contenido. Otros han tenido problemas sociales, independiente quizás incluso de las raíces de esos problemas, en Francia, en Hong Kong, en Chile, y en muchas partes los factores han sido todos muy distintos. Entonces yo diría que la economía es un factor muy importante detrás de lo que puede haber ocurrido en Chile durante los últimos meses. Eso se puede haber agravado por otros factores, evidentemente más puntuales, como suelen ocurrir en este tipo de crisis, pero yo diría que ese es un factor que hoy hay que tener muy presente. O sea, la frustración de un crecimiento bajo puede evidentemente por algún tiempo extender ese malestar y también al final empezar a poner restricciones desde el punto de vista de el financiamiento a las demandas sociales. Hoy Chile tiene un nivel de deuda pública que comparativamente es bajo, tiene un déficit fiscal que también es manejable, pero cuidado, porque en definitiva, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda y de la sostenibilidad de las cuentas públicas, evidentemente los recursos no son infinitos y están limitados por un crecimiento que puede ser más bajo en términos potenciales y en términos de largo plazo. Entonces yo diría que ese es un tema que me parece que en todo lo que ha ocurrido recientemente ha quedado un poco, digamos, más de lado, y que evidentemente nos condiciona lo que está pasando en el mundo. Una economía mundial un poco más débil, como ocurrió en el 2019, o como ha sido este ciclo desfavorable para países emergentes de una década y muy favorable para Estados Unidos, que tuvo buenas políticas, sobre todo en materia monetaria, financiera, e incluso más adelante con impulsos fiscales que hicieron que esta década que ha terminado, que está terminando, es la década en definitiva de los activos en Estados Unidos, y ha sido una década desfavorable para países emergentes. La pregunta es cómo va a seguir esta historia, y ese escenario externo también condiciona un poco del desarrollo en materia de crecimiento a nivel local y del efecto obviamente en temas más sociales, por supuesto.
¿Cómo es la historia acá en términos locales, Aldo? Subiéndose un poco a un helicóptero, si se puede. Por ejemplo, acá Salvador Valdés, que es economista de la Universidad Católica, estima que el 6% de la cotización previsional adicional va a generar 160.000 en pérdidas de empleo. La carga de la empresa por su empleado, digamos, va a aumentar fuertemente con las reformas que se están haciendo. La carga tributaria ya se está resolviendo un poco mejor. El tema de crecimiento está cada día más cuestionado. Entonces, en este esquema, ¿cómo ves que nos vamos a desarrollar en Chile hacia adelante?
Bueno, creo que el tema fundamental justamente está en lo que sea la perspectiva de crecimiento de largo plazo. A veces los economistas aparecemos como majaderos en ponerle énfasis al crecimiento. Pero hay algunas regularidades que son muy importantes que condicionan lo que estás planteando. La primera es, el crecimiento de largo plazo tiene un paralelismo en el aumento en la masa salarial, esto es, en el crecimiento del empleo y de los salarios reales. Por ejemplo, en los 30 años en donde Chile creció hasta mitad de esta década que ha terminado, hacia 2015, tuvo 30 años Chile de crecimiento cercano al 5%. Y ese crecimiento de 5% tuvo un correlato de crecimiento de la masa salarial también de 5% en términos reales, que se distribuyó entre más o menos parecido un crecimiento del empleo del orden del 3% y de los salarios reales del orden del 2%. O sea, en Chile la regularidad, que es una regularidad teórica y empírica, muestra que cuando el crecimiento se tiende a reflejarse en un aumento en la masa salarial que se distribuye entre empleo y salarios reales. Esa es una regularidad muy importante que no se puede perder de vista, porque si Chile pasa de crecer al 3, 4 o 5% como creció antes, al 1,5% o 2% por varios años, eso significa que la masa salarial va a crecer a una tasa significativamente menor y se va a distribuir entre un menor crecimiento del empleo y un menor crecimiento de los salarios. Y por lo tanto, los incentivos que todos podemos tener, que la ciudadanía, que las personas tienen para educarse y por lo tanto aprovechar un mercado laboral más dinámico, un mercado que da más oportunidades, más movilidad social, en definitiva van a ser menores. O sea, no es lo mismo una economía creciendo al 4, al 5% que una economía creciendo al 1,5, 2%.
¿Y la inmigración qué rol tiene en ese ejercicio?
Bueno, lo que ocurrió durante años en Chile con la inmigración para mí siempre fue el mejor ejemplo de que, contrario a lo que se solía decir en Chile, esta era una sociedad, fue y probablemente todavía lo ha sido hasta recientemente, de alta movilidad social. Muchas veces, yo soy un inmigrante en Chile, lo fui, llegué en el año 93, y viví por 18, 19 años en Chile y luego vivo en Uruguay, pero básicamente mantengo una relación muy cercana y vimos en este último periodo de 5 años un flujo inmigratorio a Chile de 1,000,000 de personas. Las personas van a los países que dan oportunidades. Las personas se movilizan, digamos, básicamente cuando emigran a lugares en donde pueden insertarse laboralmente y pueden desarrollarse personal, profesional y familiarmente. Entonces, lo que ocurrió en Chile durante los últimos 5 años básicamente reflejaba que la economía daba oportunidades y por lo tanto los inmigrantes en la región veían a Chile como un país en donde podían aprovechar esas oportunidades. Y eso se reflejó en un aumento en la participación laboral, por supuesto, en la fuerza de trabajo por la llegada de inmigrantes cuya predisposición a trabajar suele ser un poco más alta porque llegan justamente a trabajar, y sin embargo el desempleo no cambió en forma significativa.
Eso es lo notable.
Lo notable que quizás esta sociedad hoy, sumida en el pesimismo,
claro, el gran mérito de Chile fue ese,
no destaca, es que la sociedad fue capaz, Chile fue capaz de absorber este efecto inmigratorio tan significativo sin que el desempleo subiera. Increíble. Sin que hubiera consecuencias desde el punto de vista de un deterioro, por ejemplo, en el mercado laboral. Probablemente no lo tenemos completamente todavía identificado, ni el Banco Central en su buen informe que hizo hace un poco más de un año sobre la inmigración, la población y lo que ocurrió, digamos, en ese periodo, pero quizás hubo algún efecto en moderación de los salarios, probablemente de este flujo inmigratorio, pero también reveló una gran capacidad de la economía para absorber y aprovechar el talento que llegaba, e incluso, como el propio Banco Central documentó, subir el crecimiento potencial. O sea, la inmigración tiene un círculo, genera un círculo virtuoso condicional a que la economía, por otros factores, por sus políticas pro crecimiento, como bien mencionabas, por sus políticas pro productividad, mantiene la capacidad de absorber a esa población inmigrante que va llegando y por lo tanto los pone o nos pone en un círculo virtuoso de crecimiento, mayor dinamismo en el mercado laboral, mayor crecimiento potencial como consecuencia de esa incorporación en el mercado laboral, cosa que ha ocurrido en Estados Unidos o que ha ocurrido en España o que ha ocurrido en otras sociedades que fueron capaces de ir incorporando eso.
Claro, ese fenómeno yo creo que es re interesante, sobre todo para explicar parte de la frustración en cierto segmento de la población que tiene menos menos educados, digamos, en que los salarios efectivamente se estancaron producto de la competencia, entre comillas, de inmigrantes recién llegados. Bueno, los restaurantes los ven en la construcción, en faenas donde uno puede llegar y empezar a trabajar rápidamente, ¿no?
Probablemente puede haber habido algún impacto, pero la responsabilidad ahí no tiene que ver con la inmigración, sino tiene que ver con que la economía crecía poco. Entonces faltaban, digamos, medidas, que es un poco lo que ha ocurrido en Estados Unidos. A ver, yo creo que es muy interesante evaluar lo que ocurrió en la economía de Estados Unidos durante los últimos 4 o 5 años, pensando en que estaba este malestar instalado, que obviamente generaba consecuencias sobre la predisposición con la inmigración, que generaba consecuencias con China, que generaba consecuencias con el desempeño de algunos sectores, como bien mencionabas, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista del mercado laboral. Les recomiendo, no sé si la vieron, The American Factory, que es un documental,
sí,
que es el primer documental hecho por la empresa audiovisual de los Obama, que refleja que no solo el Partido Republicano, Trump y algunos sectores más reacios o defensores de cierto proteccionismo, nacionalismo en Estados Unidos, han visto la amenaza de China en Estados Unidos. O sea, también esto ha cruzado el umbral hacia los demócratas, y no solo hacia ciertos demócratas un poco más populistas, sino que incluso a los Obama, identificados como más globalizadores. Su primer documental fue hecho sobre el impacto en Estados Unidos de la inversión extranjera, en este caso China, y las costumbres o políticas o simplemente cultura del trabajo chino, digamos, ya claro, no solo en su territorio en China, sino también cuando se entienden en materia de inversión. Entonces, Trump capturó esta noción de que había un malestar latente en algunos sectores y privilegió el crecimiento. Y por lo tanto, Estados Unidos durante los últimos 3 o 4 años, más allá del debate y de la retórica y de las amenazas y de la negociación en materia comercial, detrás de eso hubo una política expansiva en materia fiscal, de rebajas de impuestos, de al final también reconocimiento de que había holguras en la economía y que la Fed, por ejemplo, no tenía inflación.
¿Cuánto va a crecer Estados Unidos este año?
Probablemente va a crecer de nuevo en torno a 2-2.5%, pero está completando un periodo que es el más largo, ya lo cumplió en junio del año pasado, 120 meses de crecimiento. O sea, en junio de este año va a cumplir 11 años de crecimiento. Y en parte creo que quizás hay que mirar a algunas de las experiencias mundiales en donde se ha convivido con este malestar, identificando que la solución fue más por el lado del crecimiento y de generar el dinamismo económico y de promover que los mercados laborales fueran más dinámicos y permitieran entonces esa movilidad social, etcétera. Yo creo que, con todo lo que ha sido cuestionado Carlos Peña, hay que seguir leyéndolo, porque creo que interpreta bastante bien que algunas de las causas más fundamentales detrás de todo lo que ocurrió tuvieron que ver todavía con una modernización capitalista, crecimiento en Chile.
Quieren
y demás,
más, no menos modelo.
Que quieren efectivamente más desarrollo, digamos, de algunas de las tendencias que se vieron en las décadas pasadas, mejoradas, perfeccionadas, con mejor gestión en el Estado, con políticas sociales más inclusivas. Pero todo eso al final requiere crecimiento.
Así es. Lo que no puede faltar. Aldo Lema, entonces.
Don Aldo.
Muchísimas gracias, Aldo.
Gracias a ustedes.
Economista.
Buenos entonces, días.
Hablando
buenos días.
De Chile y del mundo. Nosotros vamos y volvemos para hablar con Ana Farren, analista de estrategia de BCI, corredora de bolsa.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación.
Peugeot. ¡Ay, de tour por Europa! ¡No te puedes perder Budapest!
Torres del Paine, ¿eh? Tienes que hacer el circuito o vas a Río o la Playa Vermela. Es súper tranquila.
Machu Picchu lleva repelente.
Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmf.chile.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Estamos hablando aquí que con el doctor que haya quedado bien la reforma tributaria y es una muy buena cosa que en este contexto se puedan hacer políticas públicas de buena calidad.
Sí, finalmente...
Felicitaciones al Congreso.
Sí, o sea, no hay un camello,
claro,
al parecer.
Se sacaron varias jorobas al
camello. Con el coronavirus.
Bien, bueno, pero vamos a hablar de otra cosa con Ana Farren, porque el dólar está 6.77 creo que está, ¿no? A ver, 6.78, 68. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿bien ustedes?
Bien, pues. Oye, bueno, ¿cómo partieron los mercados? ¿O van a partir?
Estamos viendo una apertura más bien alcista, que sería una tendencia más bien generalizada en los mercados de la región. Esto, en el fondo, después de que de las medidas que ha anunciado China para contener la propagación del coronavirus, uh-huh, ¿cierto? De hecho, esta mañana, durante la tarde de ayer, supimos medidas particularmente con los cerrando el transporte para contener, obviamente, la propagación del virus. Entonces, estamos viendo que podríamos tener una jornada más positiva que la que tuvimos ayer.
De acuerdo. A ver, cuéntanos un poco qué se ha visto hasta ahora de la mañana.
Bueno, el tipo de cambio, como estabas mencionándolo tú, apenas me contestaste, hemos visto una presión más bajista durante la mañana, después de la apertura que tuvimos en 7.71 y la primera licitación del Banco Central de dólares forward por 100 millones de pesos se dio a las 9:30 de la mañana y ahora a las 10 deberíamos saber el resultado de la segunda. La primera se dio en 7.67 como con 70 pesos por dólar y con eso en el fondo y en línea, o sea, en el fondo también esperando el resultado de la segunda, deberíamos ver que durante el día hay una presión más bajista sobre el tipo de cambio. En el fondo esto podría, por lo menos de aquí hasta las 11 de la mañana.
Okay. Y la bolsa, sí, como tú decías, al alza. Levemente, esperando qué pasa en Estados Unidos.
El IPSA, claro, subiendo bastante plano en realidad, pero 0,06%, entonces, fondo
día mejor, tranquilo.
Sí, obviamente hay que reconocer que ha habido un retroceso los últimos días en la bolsa y hemos perdido en realidad todo lo que se había acumulado durante el año y bueno, durante el mes. Entonces, pero bien, hoy día, claro, estamos viendo quizás algo más positivo.
Okay, buenísimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, entonces, bueno, Ana Farren, del BCI Corredor de Bolsa. Muchísimas gracias.
¿Te gustó esta canción o no?
Sí, la conozco. La he puesto varias veces.
No sé si el grupo se llama como se llama, el hielo o la canción. ¿Cómo se llama el grupo, Moncho?
Clap Your Say.
Se llama la canción. Clap.
¿El grupo se llama Clap?
Clap Your Hand.
Ya, muchachos, los dejamos entonces con Charles Abbas en Visionario. Que cuenta la historia de lo que terminaría siendo unos conglomerados de publicidad, medios y hoy día redes sociales también, digital más grande del mundo. Escúchenlo porque es bastante inspirador e increíble.
Origen francés.
Origen francés.
Buenos días.